Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar. ¿Necesitas tecnología y productos para tu negocio? Tecnomás Argentina tiene todo lo que buscas. Equipos, accesorios y dispositivos de primera calidad al mejor precio. Encontranos en redes sociales como @Tecnomás Argentina y haz tus pedidos al instante con rapidez y seguridad. Potencia tu negocio con Tecnomás Argentina. Encontranos en Avenida Rivadavia, 6743, local 5R, Flores. www.tecnomasargentina.com.ar. tecnomasargentina@gmail.com.
Hola, buenas tardes. Acá estamos en vivo, comenzando la semana en un nuevo programa de Maitri, terminando ya el mes, ¿no? Este mes de marzo y ahí a puertitas de comenzar el mes de abril. Y creo que hoy vamos a hablar de un tema que me parece que la gente tiene un poquito olvidado, ¿no? O sea, un tema que tiene que ver con el hecho de en dónde a veces ponemos el foco y dónde no lo ponemos. Así que le doy espacio a mi coequiper de Maitri. ¿Y cuál es el tema para hoy?
¿Cuál es el compromiso con nosotros? Muy buenas tardes, Nicolás, Jimena del otro lado, con la cual hacemos una tríada que nos reímos en la previa y eso hace que el programa salga con una energía diferente. Y bueno, obviamente, muy buenas tardes a todos. El compromiso con nosotros parecería obvio que tenemos que ser conscientes, pero no lo es tanto. Porque dentro de esta frase o dentro de esta pregunta se encierran unas cuantas cosas. Entre ellas, y quizás una de las más importantes, es ser felices. Pareciera que el hecho de ser felices es como algo inalcanzable, algo que es para algunos pocos, quizás para los ángeles, pero no para los seres humanos en la Tierra. Y por otro lado, una de las cosas que tenemos que ver es que nosotros necesitamos amar y ser amados. Esto quiere decir, uno dice, bueno, a ver, yo puedo brindar el amor, pero quizás no siento o no percibo o no capto que sea de la misma forma. Sin embargo, esto no es así. Cuando nosotros realmente estamos conectados en esa frecuencia del amor, vamos a sentir que existe amor en todo lo que nos rodea. No solo en otros seres humanos, en los animales, en las plantas, en los objetos, en todo lo que está rodeando nuestras vidas. Esto quiere decir que a medida que vaya avanzando el proceso de evolución de cada uno de nosotros, vamos a sentir con más claridad todo esto. Estamos yendo en camino, pero todavía tenemos emociones encontradas y todavía, díganme si no les pasó esto, el que se anime a escribirlo dentro del chat, díganme si en algún momento, hasta consciente o inconscientemente, se perjudicaron a ustedes mismos como para llamar la atención de los demás. ¿Vieron cuando uno dice, a lo mejor si me ven mal entonces van a reaccionar o se van a acercar a mí o me van a prestar atención, sobre todo eso, me van a prestar atención. Al punto tal que esto muchas veces se gesta en la infancia y los niños pueden llegar a darse cuenta que si están enfermos y les pasa algo, mamá y papá están pendientes. Y si eso es así, se va a alojar en lo profundo de su inconsciente que esta es la manera para tener afecto.
Por eso este tema involucra varios otros temas, ¿no? Pero de alguna manera podemos hablar de autoestima, podemos hablar de autocompasión, podemos hablar de autoimagen, podemos hablar de autocuidado, podemos hablar de los proyectos que cada persona tiene. Y creo que acá hay un punto, ¿no? Porque qué dificultad que pasa en muchas de las personas, ¿no? Que cuando es para otro sí, cuando es para uno no, ¿sí? Es más, hasta les diría esto, el manejo del tiempo. ¿Por qué para cuando es para otra persona sí se brindan, digamos, ¿no? Pero cuando es para uno, lo digo para todas aquellas personas, como me ha pasado, que lo veo en consulta, que trabajan en relación de dependencia, y no es fácil cuando ese turno para llevar a un familiar cae, no sé, un martes a la mañana y tiene que ir a la oficina, y sin embargo van a hablar con su jefe, su supervisor, ¿no? La persona que está arriba a lo mejor de uno, y realmente se paran con firmeza para pedir ese día porque tienen que llevar a un familiar o tienen que llevar un hijo, digamos, ¿no? Ahora bien, cuando es para uno que tiene que hacerse un chequeo médico, un análisis, algo que a lo mejor también es en la semana, ¿por qué la persona da vueltas, dice, bueno, lo paso para más adelante, no, porque justo fin de mes o porque es principio de mes? No sé, siempre hay una excusa, ¿no? Entonces, ¿qué hay ahí en este casillero, ¿no? Porque en realidad una cosa va a llevar a la otra, ¿no? Esta falta de compromiso con uno mismo, esa falta de cuidado hacia uno mismo, obviamente que eso se va a llevar afuera. Entonces, claro, ¿qué es lo que termina pasando? Yo quiero que el otro me trate bien, yo quiero que el otro me tenga en cuenta, yo quiero que el otro, digamos, ¿no?, me cuide o me vaya, digamos, ¿no?, haciendo determinados señalamientos o cosas, pero yo no estoy mostrando el camino. Entonces, por eso digo, arrancando desde lo más básico, ¿no? Vamos a hablar desde lo 3D, de lo bien, bien denso. Esto lo hablábamos fuera del programa, ¿no? Que lo hablaba con otra paciente, lo vi yo también a nivel personal. Digo, ah, ¿qué pasó? ¿Tengo que ir a un osteópata o un quiropráctico para darme cuenta que tengo un cuerpo? Y uno dice, pero ¿qué está diciendo Nicolás? ¿No le saltó la térmica, como decimos acá en Argentina, ¿no? ¿Hubo un cortocircuito a la cabeza? No, no, es real. Uno no toma conciencia que tiene un cuerpo. O sea, ¿cómo es eso? Y sí, porque uno va y tiene que ocuparse de sus cosas y sus trabajos, o se queda en la esfera de la parte mental, y de repente se olvidó que tenía un cuerpo. Ah, como me decía esta paciente, me di cuenta que tengo dos brazos, dos piernas, que tengo una panza, que estoy gorda y que tengo que hacer cosas. Y uno dice, ah, mira vos. O sea, ese compromiso que uno perdió con uno mismo, ese compromiso en relación a su salud. Y hay un punto acá con esto. Eso también lleva a que la persona tenga que hacer un esfuerzo, porque es comprometerse con la salud, es comprometerse con estar bien, es comprometerse, digamos, ¿no?, con tener un mejor presente, porque, como digo yo, cuando uno se ve al espejo y eso no le gusta lo que ve al espejo, es un reflejo del pasado. Lo que yo estoy viendo es mi pasado, ¿sí? Eso no me tiene que condenar. Entonces, obviamente uno dice, ah, qué fácil, ¿no? Porque siempre miramos a las personas y dice, ay, qué bien, ¿no? O sea, qué suerte, la genética, no, no. La persona, generalmente, cuando uno ve determinados avances detrás, uno ve la punta del iceberg, pero no ve todo lo que hay ahí abajo. La otra vez subí en uno de mis estados de Instagram justo una foto que hablaba sobre la pareja, ¿no? Y era la punta del iceberg y decía, ay, qué suerte que tienen en la pareja, y abajo todo lo que no se veía era la admiración, la comunicación, el acompañamiento, si hacen terapia juntos, o sea, las actividades físicas que hacen, todo, y era tantas cosas que uno dice, claro, uno ve lo de arriba, ¿entienden? Bueno, esto es lo mismo. Entonces, cuando uno ve realmente que la persona está bien, es porque la persona está comprometida con su vida, porque la persona está haciendo algo. Es más, ese compromiso también, una de las líneas donde yo lo he visto, ¿saben dónde es? En el manejo del tiempo. En el manejo del tiempo. O sea, tenemos 24 horas y realmente la persona que está comprometida, porque hay un punto acá, que creo que es esto, ¿no? Nosotros vinimos a ser alguien, ¿no? Y es esto, ¿quién es Nicolás Daniolo? ¿Quién es Graciela López Abad? ¿No? O sea, y vinimos a hacer algo finalmente. Entonces, cuando uno se compromete, es, bueno, voy a hacer lo que vine destinado a hacer, sin ser copia, ¿no? Que esto es algo que siempre también me lo has dicho, digamos, ¿no? De que sea auténtico, de que no esté trayendo tantos a veces autores, que a mí me gusta a veces traer autores. Y como diciendo, ser original, ¿no? La versión original. Comprometerse con uno mismo, ¿no? O sea, y creo que esto es un trabajito que uno va a ir haciendo, pero en todo sentido, desde lo intelectual, desde la parte física, desde la alimentación, desde las relaciones, ¿no? Y todo va siendo un combo. Eso es comprometerse, ¿no? Según mi punto de vista.
Sí, lo que estás diciendo lo comparto. Lo que sucede es que a veces uno tiende a plantear siempre, ¿sabes qué es, Nicolás? Es bastante común otorgar el poder afuera y no el poder adentro. Lo cual no quiere decir que hacer esto significa que uno no está escuchando al afuera, sino que después de escuchar al afuera y pasar por el sedazo adentro nuestro, ¿qué es lo que entendemos, interpretamos o pensamos que es lo correcto para nosotros? Esto quiere decir que uno tiene que, de alguna manera, con su propia experiencia, porque fíjate una cosa interesante. Así como existe una huella digital única e irrepetible, ¿sabes que la letra también es única e irrepetible? Uno puede decir se parece, alguien puede imitármela, pero resulta que si yo tengo un aparato de alta medición y miro los rasgos de la letra de una persona, ese rasgo es igual que la huella digital. De forma tal que cada uno de nosotros ha venido a tener experiencias y esas experiencias, naciendo en el hogar que nace, siendo mujer o siendo varón, dentro de un país en especial, de una cultura, habiendo pasado determinadas cosas, esa persona con su crecimiento y desarrollo personal puede ser capaz de contribuir al gran proceso colectivo. Esto quiere decir, cada uno de nosotros, trabajando internamente, está modificando el todo. De forma que, a ver, yo no puedo hablar o ver todo tal cual lo ve esa otra persona que está delante mío. Pero lo que está diciendo me puede ser absolutamente útil y muy valioso para que yo revea cosas en mí y me posicione de forma diferente. Acá pregunta Mariana, hola, buenas tardes, ¿es una cuestión de autovaloración cuando nos ocupamos mucho del resto, pero menos de nosotros y de nuestros proyectos? Gracias siempre, muy interesante. Bueno, en realidad, Mariana, te voy a dar mi observación, ¿no? Toda persona que tiende a estar siempre como Boy Scout, lista para ayudar a aquel que lo necesite, se lo haya pedido o no se lo haya pedido, porque también entra eso. Es una persona que, si bien es muy probable que tenga una tarea referida a ese tema, esté buscando, sin darse cuenta, la aprobación del alrededor, del mundo que la rodea. Entonces, es más, hasta te diría, Mariana, que la persona siente que existe gracias a lo que hace en función del afuera, pero no lo que hace en función del adentro. Por eso cuesta tanto ocuparse de quizás de uno mismo. Toda persona, fíjate, la Madre Teresa de Calcuta pretendía trabajar 24 horas hasta que al principio una monjita le dijo: Madre, así no puede ser. Usted tiene que descansar, tomarse su tiempo, porque si no, no va a poder ayudar a nadie. En eso de descansar y tomarse su tiempo también tiene que ver con lo que después la Madre Teresa hizo, que era escribirle a su confesor y contarle sus cuitas más profundas, esas cosas internas que le pasaban en su interior y donde uno dice: no puede ser, la Madre Teresa está más allá. La Madre Teresa era un ser humano, que le pasaban cosas, que tenía miedos, que tenía inseguridades. La Madre Teresa creía que Dios se había olvidado de ella. Entonces, si tenemos el ejemplo de ella, que evidentemente ha llegado a un nivel muy importante, entonces miremos qué nos pasa a cada uno de nosotros. Acá tengo otro comentario que dice: hola, muy interesante. Me ha pasado que dejé actividades que me gustaban, como yoga, a fin de año del año pasado, y después me enfermé. Gracias, dice Romina. Hay una forma muy fácil y sencilla. Uno hace un círculo, ¿no? Uno hace un círculo, ahora lo voy a mostrar, y dentro de ese círculo, ¿sí? Dentro de ese círculo, uno va a ubicar, como este, no, este programa no queda grabado para Face, lo digo, lo voy a tratar de verbalizar para que se entienda. Hacemos un círculo en un papel y vamos a dividir todo por gajos. Vamos a poner un punto en el centro de este círculo y vamos a ver, pero esto lo tenemos que hacer tranquilos, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicamos, por ejemplo, al trabajo? Entonces, de repente, el área laboral está cubierta, acá la ven, por ejemplo, doy una hipótesis, ¿no? En las tres cuartas partes o una parte muy importante de la circunferencia está ocupada por el trabajo, ¿sí? Después tenemos el área familiar, tenemos una partecita, no tampoco no pequeña, pero, a ver, acá tenemos otra parte, ¿sí? Que sería la parte familiar. Vamos a ver el tiempo que le dedicamos a, supónganse, a la limpieza, a la casa, a comprar las cosas, porque todo el mundo tiene que hacer sus actividades. Bueno, tenemos otra parte. Después tenemos la parte, por ejemplo, de pareja, ¿sí? O tenemos otra parte. Bueno, resulta que después tenemos la parte de descanso, el tiempo, 7, 8 horas, algunos duermen 6, ok. Resulta que cuando voy haciendo todo esto, y lo voy dividiendo en partes, ¿sí? Para los que puedan verlo, voy dividiendo todo en partes, no tengo la parte que me dedico a mí. ¿Cómo? ¿Qué es dedicarse a mí? Yo me baño, yo me doy de comer, yo descanso 6, 7 horas. No, pero eso es lo indispensable para poder sobrevivir. Yo me refiero a poder meditar, a caminar tranquila por un espacio verde, a poder, no sé, estar haciéndome masajes, a lo que dijo acá Romina, hacer yoga o hacer alguna otra actividad para mí, ocuparme de mí, de mi persona. ¿Por qué razón? Ocuparse de uno mismo se vive como egoísmo, se vive como mezquindad, pero ¿en qué momento se instaló esto de esta forma?
Por eso, esto que lo hemos hablado en otro de los programas, ¿no? La pregunta es, estoy hablando aquel tipo de persona que trabaja en relación de dependencia, ¿hay que esperar a la jubilación para tener esas 8 o 10 horas? Porque, no sé, en otros países, ¿no? Acá en Argentina muchos de los trabajos son de 8 horas, por ejemplo, ¿no? Y hay gente que vive lejos y a veces puede tardar 1 hora en ir y 1 hora en volver a su casa. O sea, para redondear pueden ser hasta 10 horas de esas 24 que la persona destina, de lo cual probablemente esas 10 horas, 8 o 10 horas que la persona destina a ese trabajo, se la puede catalogar de trabajos inútiles. O sea, trabajos que uno lo tiene que hacer porque tiene que pagar un alquiler, porque tiene que pagar los impuestos, porque tiene que llenar la heladera, porque tiene que pagar el colegio de los chicos, etc. Sí. Vamos a, dentro de esta torta, como estabas dibujando recién, podemos agregar 7 u 8 horas para el sueño, ¿no? O sea, que es lo que sería indispensable. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta, queda poco tiempo disponible. De lo cual, ese tipo de personas que llegan cansadas de sus trabajos a su casa, ¿qué es lo que terminan haciendo? Esto, ¿no? O sea, yo acá lo muestro, pero ahora lo digo, ¿no? O sea, agarran su celular, entran en las redes, o sea, necesitan un poco de dopamina, o sea, un poco de dopamina, un poco de gratificación. Y no solamente lo digo por la tecnología, por las pantallas, sino que esto también lo hemos hablado, ¿no? Tomar acá en Argentina se toma mate, puede ser un café, un té, comer, lograr una satisfacción a través de la comida. Otro de los grandes errores que muchos han sido criados con esta gratificación de la comida en frente a un objetivo. Se logra algo, qué bien, tomá, tenés el chocolatito, tenés el alfajorcito, tenés... Entonces llega un momento que la persona entra en un bucle, ¿no? Donde no está haciendo, ¿no? Nada, a ver, por su cuerpo, por su salud, por esto que le da placer o felicidad, pero no desde ir a como el nenito ansioso que se siente mal y va a la heladera y busca algo, no eso. Estoy hablando del otro, ¿sí? Por eso esto que decías recién, ¿no? Tiene un nombre, ¿no? O sea, hay 3 tipos de actividades que puede hacer la persona. Actividades hedónicas, que son las actividades donde genera un placer rápido. Sí. O sea, una siesta, me siento a ver una serie, un capítulo que me gusta, pero lo disfruto. Me siento, a tomar algo rico al aire libre o a comer algo. O sea, lo disfruto en el momento. Las actividades eudaimónicas, que son las actividades que tienen un esfuerzo al principio, pero tienen una satisfacción al final. ¿Qué quiere decir? Aprendo a tocar un instrumento musical. Me cuesta al principio, pero claro, lo digo por experiencia, ¿no? Porque cuando yo no entendía nada de lo que era tocar el violín y de repente me veo yo tocando una canción completa, digo, uy, qué lindo es esa satisfacción final, como puede ser aprender un idioma y de repente no entiendo nada en inglés y de repente me veo hablando en inglés. Y después el otro tipo de actividades que son la actividad del objetivo cumplido. O sea, son actividades que no generan placer, pero cuando lo termino, finalmente sí. Que, por ejemplo, es ordenar la casa, limpiar, ordenar el ropero, digamos, ¿no? O sea, entonces ese tipo de actividades, fíjense cómo las están manejando, digamos, ¿no? O sea, y cómo lograr un equilibrio entre las 3, ¿sí? Que creo que a veces es ahí donde uno también falla.
Fíjate, Nicolás, que les voy a contar a la gente. Sí. Porque les voy a contar estas cosas que hablamos fuera de...
No nos están escuchando ni viendo.
No nos ve nadie ni nos escucha nadie.
Estamos con Jimena los 3, nada más.
Exacto, estamos los 3 solitos, no nos escucha nadie. ¿Qué le dije yo a Jimena? Y vos ya sabías.
Eso.
No voy a mostrar, no, no voy a mostrar que estoy tomando esto, lo voy a poner adentro de una taza, porque van a decir que tomo vino.
Exacto.
Van a decir que tomo vino. ¿Y qué imagen voy a dar a la gente que va a empezar a hablar de que esta mujer está tomando vino? Porque era lo más parecido, ¿no? Bueno, esto se llama hibiscus, ¿sí? Y lo tomas vos, lo tomo yo, y es un antiinflamatorio. Fíjense, van a ver la cantidad de aplicaciones y de maravilla que genera. Pero yo les cuento, yo lo comenté ya dentro de este programa, Nicolás, cuando yo fui creciendo, o sea, de pequeña, una de las satisfacciones que tenía era la comida. Yo creía, o se me había instalado el tema de el placer estaba en comer determinado tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Me mandaba atracones. Me mandaba atracones cuando tenía necesidades emocionales, porque no sabía gestionarla, porque no podía entender cómo se hace. Entonces, más de una vez, tenía fuertes dolores de panza, con todo lo que esto implica, y llegué, inclusive, a tener bulimia, ¿sí? Entonces, no fue casual que a lo largo de 40 años de trabajar y atender miles de personas, me ha pasado a atender personas con bulimia, porque nunca se acercan personas que sean diferentes a uno en cuanto a las cosas que les suceden. Lo cierto es que empezar a gratificarse y darse placer. Quiero aclarar acá que hay dos personas que están preguntando por las secuencias numéricas de Grabovoi. Les aclaramos que esto es en el programa de los viernes. Hoy estamos en Maitri y estamos hablando del tema de cuál es el compromiso con nosotros. Si bien tenemos tres programas radiales, cada uno tiene un tema específico, porque si no nos volveríamos locos. Disculpen, pero pueden escribirnos el día viernes y con mucho gusto yo voy a anotar y lo vamos a tomar en cuenta. Lo cierto es que lo que vos decías, Nicolás, cuando el nene llora, la criatura llora, lo primero que se le da es algo para que se calme y se le da, suponte, un chupetín. Yo recuerdo perfectamente cómo venía y mi mamá me daba así, ¿no? Yo era llorona, se ve que habré sido un poquito molesta para mi madre. Entonces ella me calmaba dándome algo así rápido, ¿por dónde? Por la boca, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Uno asocia, el placer viene por ahí, y la verdad que no, la verdad que no viene por ahí. Descubrir lo que a uno le hace bien, descubrir lo que a uno le gusta, darse el permiso. Nicolás, en épocas, gracias a Dios, todo lo que se ha vivido ha servido de mucho. Sentirse culpable por dormirse un poco más de tiempo, por pasar y descansar más tiempo. ¿Qué va a opinar? ¿Qué va a decir? ¿Quién? Pero esto está tan inculcado adentro nuestro, la falta de permiso, la falta de la culpabilidad por sobre todas las cosas. Quiero aclarar, ya que estamos en todo esto, que todo lo que yo fui viviendo y pasando a lo largo de la vida, más todas las personas que fui atendiendo, me permitieron dar forma a lo que es hoy la numerología transgeneracional, que para mí es como otro hijo más, ¿sí? Un hijo creado por mí, pero desde el punto de vista intelectual. Y le he dado forma a través de un curso que ustedes pueden acceder online, que pueden encontrarlo en mi página Numerología y Más. Y pueden encontrar numerologiaymás.com. Y pueden encontrar ahí el curso completo y una primer clase gratis. Y van a escuchar también muchos testimonios de alumnas que aún lo son, porque a pesar de pasar el tiempo, siguen estando, pero ¿saben por qué? No porque sean fieles a mí, porque no pasa por eso, sino porque van transformando sus vidas. Y damos fe porque vos, los días martes, estás desde hace ya tantísimos años compartiendo las clases. Y yo he visto también tu crecimiento, ¿no es cierto? Cómo fuiste desarrollándote y cómo fuiste utilizando la numerología transgeneracional de una forma maravillosa para poder comprender la situación de cada persona. Así que me pueden encontrar también en YouTube, porque tengo mi canal ahora, en TikTok, en Instagram, y yo creo que hay veces que hay un momento determinado para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque si estuve tantos años, ¿por qué recién ahora? ¿Será porque recién ahora estoy pudiendo unir todas las piezas del rompecabezas y darme cuenta que realmente, así como a mí me salvó la vida esto, le ha salvado la vida a muchas personas? Y cuando digo esto, doy fe que esto ha sucedido. Tengo infinita cantidad de anécdotas que tal vez en algún momento den origen a algún libro, como para contar las experiencias que no dejan de ser a veces como ejemplos para colaborar y ayudar con la vida de uno.
La pregunta que me hago es casualidad, ¿no? O sea, vos lo ves desde la parte de los grupos, ¿no? Que es lo que estás llevando a cabo, donde hay muchas personas. Yo también lo veo de los grupos y también lo veo en el día a día con las personas que voy atendiendo, ¿no? Pero mi pregunta es, esto que estás diciendo recién, ¿no? Esto que estás comentando, ¿no es casualidad que también veo que otras personas están transitando por la misma situación? O sea, que el destino, la vida, las circunstancias, a veces, lo digo entre comillas esto, ¿no? De buena manera o de mala manera, que en realidad el de buena o mala manera termina siendo de buena manera igual, esa es la clave. La diferencia, como digo yo, el ejemplo de la patada, a nadie le gusta que le den una patada en la cola para moverlo de un lado al otro. Uno dice, decímelo amablemente, invítame a pasar a otro lado, no, patada y salgo por la ventana, ¿no? O sea, bien, pero lo que quiero llegar es, y esto se los digo a los oyentes, a los que nos están viendo en este momento, a los que están escuchando después la grabación, tiempo después, ¿no está pasando, no les está pasando algo que están siendo movilizados hacia un cambio? Y dentro de esto, de siendo movilizados hacia un cambio, en pos de tener una mejor calidad de vida. Entonces, ya sea porque se tienen que mudar, porque cambian de trabajo, porque se separan, porque los estudios de laboratorio dieron mal, porque, no sé, etcétera, porque les robaron, no sé, no importa por dónde, pero lo que quiero llegar es que están llevando a que la persona se comprometa con su vida. Que, a ver, que ese auto que uno tiene que manejar, lo empiece a manejar uno, no que le dé el volante a otro para manejarlo. O sea, y acá es donde de alguna manera lo que uno va viendo es que esa persona que entendió el mensaje, vuelvo al hecho, entre comillas, de buena o de mala manera, entendió el mensaje, está ocupando su tiempo. No importa si tiene 8, 10, media hora disponible, lo que tenga, pero que lo está destinando a lo que vino a hacer. Porque finalmente no deja de ser esto. Estamos hablando un poco también del sentido de la vida, ¿no? Del propósito de su vida, y comprometerse con eso. Y no taparlo con cosas o llenándola con cosas superficiales. Lograr un equilibrio, ¿no? Entonces, por eso digo, y es más, mucha gente se está sintiendo rara también en este momento. O sea, raro en relación a, no sé cómo sigue, esto nunca me pasó, y uno dice, pero ¿por qué nunca te pasó? O ¿por qué, digamos, no? Porque realmente nos están llevando a hacer un cambio como nunca antes lo habíamos hecho. Y yo le digo a la gente, como si fuese una temporada de Netflix, bueno, ahora pasamos una nueva temporada, se acabó esta. ¿Y cómo viene la? Y no sé, ahora vos tenés que tomar, vos sos el director o la directora, el guionista, la guionista, protagonista, en relación a esto. Pero a lo que voy es, llevémoslo por buen puerto. Lo que pasa es que hay un punto con esto. Creo que cuando hablamos de compromiso, hablamos también de esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. Y creo que ahí es donde a veces la gente falla, ¿sí? Es ese compromiso donde realmente la persona está haciendo algo y esto se hace en el día a día. En el día a día es un trabajo silencioso, es un trabajo que uno lo va haciendo, ¿no? O sea, sin bajar los brazos. Pero hay un punto. No es que, bueno, cuando esté bien económicamente lo voy a hacer. No, hay que hacerlo ahora, con las limitaciones que uno tiene. Porque si no lo hacemos cuando no tenemos, cuando tengamos mucho, no sé si tampoco lo vamos a hacer.
¿Sabés qué, Nicolás? Vos dijiste que hay que poner un esfuerzo, ¿viste? Sí. Que en realidad sería la palabra voluntad, ¿no? Exacto. Sí. Y vamos a los números como les explico en las clases, ¿no? Los números en reposo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. El número 5 es el número del cambio, del placer y del disfrute. Pero antes del 5 está el 4, y el 4, entre tantas informaciones que cada número nos da, es la voluntad. Así que si yo quiero cambiar, no voy a poder hacerlo si no pongo de mi parte esa voluntad. Ahora, tengo la voluntad en el 4, tengo el 5 que me hace cambiar, ¿ok? Y tengo el 6 que me permite sanar.
Sí.
Sí. Ahora, vamos a llevarlo a otra lectura, a una lectura que es negativa, porque yo no logro captarlo, no logro darme cuenta. Entonces, ese 4, en vez de que se convierta en voluntad, se convierte en rutina, repetición, ¿eh? Yo estoy acostumbrada todos los días a determinada cosa.
Una rigidez también, ¿no?
Sí. ¿Cómo?
Una rigidez.
Claro, que es esa rigidez o esa actitud rutinaria no me permite hacer ese cambio que solo se hace con esfuerzo de voluntad y con conciencia, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo estoy manejada por esa rutina, por ese mecanismo rutinario, el 5, en vez de darme la oportunidad de cambiar, me hace abandonar. Y digo, no tengo ganas de hacer eso, ya me cansé. No. O me aburro, que esa es otra parte de esta energía. El número 5 es asombro. Para que todo ser humano se anime a hacer el giro y el movimiento que tiene que hacer, para que realmente eso se dé, tiene que tener siempre una sorpresa. Y la sorpresa la tiene que generar uno con uno mismo. A mí, cuando apoyo los pies a la mañana, me levanto de la cama y apoyo los pies, una de las cosas que voy a ver precisamente es que digo y me digo el día de hoy, ¿qué me va a ofrecer? ¿Qué sorpresas voy a tener en el día de hoy? Pero no vienen llovidas del cielo, vienen como producto de que yo misma estoy generando esos movimientos diferentes. Esa cosa de no repetir cotidianamente exactamente lo mismo. Cuando yo estaba en la escuela del Cuarto Camino, era muy, en ese momento no me daba cuenta. Yo hacía lo que me decían, pero yo no tenía la conciencia para poder comprender lo que me querían decir. Entonces ellos decían, cada vez que usted sale de su casa, no vaya por el camino que suele ir. Pero yo tengo que ir y tomar un colectivo en tal lugar. Sí, pero vaya por la vereda de enfrente, dé la vuelta manzana, cambie permanentemente para que su cerebro vaya generando nuevos caminos neuronales. ¿Sí? Entonces ellos decían, usted se levanta a la mañana, ¿qué hace? Cada uno decía las cosas que hacían cada uno. Bueno, hoy empiece a transformar su vida haciendo cosas distintas de las que solía hacer o de las que suele hacer. Cambie, cambie, mueva. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros empezamos a hacer eso, salimos del modo avión, salimos del modo mecánico y salimos de la cosa robótica. En una era donde estamos entrando en la robótica, no debemos perdernos nuestras capacidades humanas, porque nunca va a existir un robot que pueda ser idéntico a lo que es un ser humano. Un robot no tiene alma. Empecemos por eso. Así que jamás, jamás va a poder reemplazar a un ser humano, ¿sí? Pero entonces, por favor, valoremos el hecho de saber de todo lo que son capaces. Esto de utilizar tan poco de nuestro cerebro, teniendo la oportunidad de poder iluminarlo de manera completa, eso depende de nosotros. Y recordando siempre la glándula pineal, que no se nos pierda de vista la glándula pineal. No conocen, no saben, no han escuchado. Búsquenla, busquen información sobre la glándula pineal, fíjense dónde está ubicada, ilumínenla, vayan sintiendo que toman contacto con ella, porque es la que les abre el camino a lo nuevo.
Por eso también ese 5 no solamente que nos lleva a estos cambios, sino que nos conecta con el presente. Y realmente nos lleva a esta posición de creadores, de creatividad, que en realidad cuando uno mira ese tipo de personas que están en esa vorágine, que no pueden salir de esa rutina, están, como diría el querido Joe Dispenza, en modo supervivencia. Es una supervivencia. Es una supervivencia y como nos pasa a nosotros, ¿no? Que a veces tenemos que mirar los calendarios, ¿no? Porque creo que en otros países debe pasar lo mismo, no solamente en Argentina, que mira los calendarios a ver cuándo viene el feriado, a ver cuándo viene el fin de semana largo, a ver cuándo, ¿no? ¿Pero por qué? Y porque toda la semana se hace muy dura, yendo a trabajos que uno no tiene ganas de ir, cumpliendo, ¿no? Este cumplimiento, cumplo y me miento en determinadas cosas que uno tiene que hacer, y la persona cada vez se va perdiendo más, ¿no? En lo que vino a hacer. Es como dice la frase, hay mucha gente que se muere con la música adentro, ¿no? O sea que realmente no pudo explayarse, no pudo demostrar. A ver, esto no lo decimos nosotros, yo siempre lo remarco y lo digo a veces en las consultas. Ese punto en común que pudo observar Elizabeth Kübler-Ross entrevistando a pacientes terminales, a personas que ya estaban agonizando, y ver, a ver, qué pueden ver de lo que pasó en su vida, y el punto en común que notó en muchas de las personas de distintas edades, de distintos países, distintas culturas, distintas religiones, era el arrepentimiento por no haberse arriesgado más en la vida. Arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento. Entonces, ¿pero por qué? Pero para llegar a eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar, tengo que estar en el momento presente, tengo que salir de una programación, tengo que salir de una estructura, tengo que irme, tengo que mudarme, tengo que separarme, tengo que, etcétera. Cada uno sabe, digamos, ¿no? Pero también hay un punto con esto. Ese 5 a lo mejor me puede conectar con el vacío, con la pérdida, y no quiero perder nada. Y uno dice, pero ¿quién dijo que vas a perder, no? ¿Cuántas situaciones, lo habrá visto vos también, en las relaciones de pareja, que no quieren soltar? ¿Pero por qué no quieren soltar? Y porque tienen miedo de que no vaya a aparecer nadie más. Y yo lo digo en forma de chiste, digo, ah, es como ir al supermercado y la góndola está vacía. ¿Quién te dijo que la góndola está vacía? ¿Quién te dijo que no puede aparecer, ¿no? O sea, esta cosa de no poder soltar, digamos, ¿no? Y a veces, como digo yo, es como el ejemplo de la liana, ¿no? De la que uno va saltando y en un momento tiene que agarrar la otra y hay un momento que está en el aire la persona y tiene que soltarlo de atrás para entregarse a agarrar la nueva, ¿no? Y a veces eso es hacer un salto al vacío. Y creo que lo decía, creo que era Jodorowsky que hablaba, ¿no? De el miedo que él persigue a la persona. El miedo lo persigue, lo persigue. Se sube un palo y empieza a subir, el miedo lo persigue hasta que llega a la punta. ¿Y qué hace la persona? Salta. Y ahí donde él, como él decía, y la persona salta, pueden pasar dos cosas. O que realmente cae contra el piso y fallece la persona, o se da cuenta de que puede volar. ¿No? O sea, realmente, ¿no? Pero uno tiene que llegar a ese extremo, digamos, ¿no? De hacer ese salto. Bueno, entonces, y creo que acá donde viene el casillero, ¿no? Porque uno va viendo testimonios y eso es lo que da también alegría a este trabajo que uno hace. Gente común y corriente, gente que no tiene su vida resuelta, que no tiene su economía resuelta y sin embargo están produciendo cambios, ¿no? En el día a día. Y lo van haciendo y no desisten. Y fíjense que a veces, es como dice la frase, ¿no? Cuando uno toma una decisión y uno siente y cree que es lo correcto, que es por ahí, hay que agarrarse fuerte, hay que agarrarse firme, porque a veces la vida nos va a dar sacudones para saber si vamos en serio o era una pruebita. Como diciendo, ¿vas en serio o es una pruebita? No, voy en serio. Bueno. Te vamos a sacudir un poco, pero si realmente esto que estás proyectando es real, bueno, lo vas a pasar. Lo vas a pasar.
¿Sabes qué, Nicolás? Si le digo a la gente, habrán escuchado un ruido, porque se me cayó algo. ¿Pero qué se me cayó?
Y se cayó.
Pero miren, ¿qué se me cayó? Se me cayó la lámpara de Aladino.
Ah, la
O
lámpara.
sea, con lo cual, si nosotros, como digo siempre en las clases, y estoy repitiendo, tenemos que leer el campo, en la lámpara de Aladino, con el genio, somos nosotros adentro. Nosotros somos capaces, nosotros tenemos que esto de frotar la lámpara es acariciarnos a nosotros mismos y decir, tú puedes eso que deseas, tú lo logras, tú lo tienes, tú estás preparada o preparado, ¿no? Entonces, esto, como siempre digo, ustedes saben que yo últimamente estoy haciendo un programa que es los miércoles a las 9:30, que es Misioneros del Amor, donde canalizamos o se habla de todo lo que viene a través de comunicación con los guías. Desde el mundo espiritual, y más de una vez lo hablamos con vos, acá pasan cosas, se enciende una luz, hay información que me aparece todo el tiempo, y recién el que se me haya caído justamente la lámpara de Aladino era para que lo nombrara, lo explicara a la gente, que cada uno de nosotros tiene que reconocer que ese genio está dentro, que ese genio no es, que el genio es aquel que, no sé, Elon Musk, ¿no? Que tiene todo lo que tiene, el dinero logrado. No, no, genios somos cada uno de nosotros. Por el hecho de estar acá, por haber nacido, por atrevernos a nacer en una época tan fuerte y convulsionada. Así que en realidad, se trata justamente de que valoremos quiénes somos y nos demos cuenta de que nos tenemos que dar en esta encarnación la oportunidad de ser felices. Recuerden que a todos aquellos que estén interesados en acceder a la información de este curso que he dictado por años, se me ocurrió hacerlo de manera digital, para que gente de distintos países, pero también de Argentina, porque ya me ha pasado, han comprado este curso, que ustedes lo pueden ver cuando deseen, cada clase, retomar, volver, Es un curso imperdible. Me pueden buscar como Graciela López Abad, arroba Graciela López Abad, o en la página que es numerologiaymas.com, y me encuentran en YouTube, en mi canal, en Instagram, en TikTok. ¿Y vos, Nicolás?
Y a mí también, como Nicolás Daniolo, me encuentran en TikTok, en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Esas son las vías donde me pueden contactar también.
¿Qué te parece si en este día de hoy, el último día del mes de marzo, que es el mes 3, el mes de la creación, les pedimos a cada uno que tomen ese compromiso de corazón con ustedes mismos y sean capaces de permitirse, de darse ese permiso de vivir la vida plenamente, de gozarla, pero de hacer aquello que realmente a ustedes les gusta? Dense el permiso, porque el compromiso con ustedes es fundamental. Gracias.
Nos vemos entonces la semana que viene. Recuerden esto, ¿no? El miércoles, el programa Misioneros del Amor, 9:30, por Argentina. El viernes, el programa Todo es Posible, también 9:30, por Argentina. Y el lunes que viene acá, en Amigo Incondicional de Uno Mismo, en Maitri, con este compromiso con cada uno de nosotros. Así que, muy buena semana. Chau, chau.
Para comunicarse con la profesora Graciela López Abad, creadora de la numerología transgeneracional, con más de 30 años de trayectoria, dicta clases, talleres y entrevistas personales. WhatsApp Argentina, más 54 911 61 13 01 98. Email Graciela Abad números @yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Graciela López Abad. Página web www.gracielalopezabad.com.ar. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Para comunicarse con el licenciado Nicolás Daniolo, psicólogo, puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 64 72 5257, o por mail a conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.